Esto es Vitamina L en Radio SBS y empezamos otra de las secciones esperadas, sin tapujos, con la psicóloga clínica Gabriela Salaver. Esta vez vamos a hablar de las relaciones a distancia, de las relaciones por Internet. En la época medieval, quizás hasta en la colonia, ¿no? Se escribían cartas, cartas de amor furiosas, llenas de pasión. Se demoraba esta carta en llegar de repente meses, semanas, se hacía por medios clandestinos muchas veces y se encendía una pasión. Ahora todo es mucho más fácil con Internet. No solamente se espera, a no ser que el interlocutor se demore en contestar tu carta, segundos, y está todo al alcance de la mano. Y mucha más gente busca el amor por Internet. ¿Qué pasa, Gabriela, con estos tiempos modernos? ¿Es válido también buscar el amor por Internet, teniendo en cuenta que ahora un 17% más o menos de las parejas o los matrimonios son de personas que se han conocido por Internet?
Sí, bueno, es bastante válido también de acuerdo a la edad y de acuerdo al contexto, al país que se vive. Aquí en Australia realmente lo he visto no solo a nivel profesional, sino a nivel social, que es muy válido porque particularmente es un país donde socialmente las personas no están muy conectadas, donde las distancias geográficas son muy grandes y donde personas de mayores, por ejemplo, de 30 años, 35 años, no están en discos bailando todos los sábados a la noche, o no están en lugares específicos donde para la gente que está sola, están separados, tienen hijos, tienen compromisos, y no tienen la posibilidad de encontrar personas de su misma edad en sus mismas zonas que frecuentan. Entonces, ha sido realmente un instrumento social donde las personas han podido encontrar pareja afines a sus ideologías, a sus culturas, a sus edades, que jamás hubieran encontrado en ningún otro sitio.
Pero hay dos elementos. Puede ser que el tema de la distancia, porque ya no sí. Es el amor de entre personas, o la pasión o el enamoramiento, porque puede ser también una ilusión entre personas de un barrio a otro, de una ciudad a otra. Estamos hablando de países y de miles de kilómetros de distancia, por un lado, y por otro también el tema de cuánto uno puede mentir, ¿no? Miénteme, tengo menos peso, tengo menos edad.
Bueno, personalmente, esta es mi opinión personal, y realmente he atendido decenas de casos y trabajo en servicios donde todo el tiempo vienen derivaciones por este tipo de temas, por crisis. Lo que yo observo es que es un instrumento en Internet que funciona muy bien localmente. Se toma un café con esa persona, se conoce a la persona cara a cara y se descartan situaciones muy rápido. En cambio, cuando es internacional, es el mismo proceso, gastando miles de dólares en pasajes, dejando trabajos, dejando hijos, dejando toda la vida, digamos, de lado para encontrarse en miles de kilómetros de su casa, dándose cuenta que la persona no era muy bonita cuando hablaba en un chat de la internet, pero no se tiene ningún tipo de química, o que en realidad, como tú dices, hay un montón de situaciones que no estaban advertidas. O sea que yo particularmente, cuando me preguntan de relaciones internacionales, soy bastante realista y les pongo todo sobre la mesa de la dificultad, incluso con las mejores intenciones de las dos partes.
Claro.
Pero no hay una cotidianidad para hacer una evaluación como pareja. Amantes puede ser, pero no como pareja. No hay la vida cotidiana, no hay la resolución de conflictos, no se fortalece un vínculo de la misma manera que se hace localmente. En cambio, sí, localmente, incluso de ciudad a ciudad, puede llegar a ser, no sé, Sydney, Melbourne o Brisbane.
No, bueno, eso es más fácil. Buenos Aires, sí. Vladivostok.
Yo he tenido pacientes que han ido 2, 3, 4 veces a sus propios países y a su propia ciudad, sí, con gente que han conocido, y ha fallado a los 15 minutos de conocerse.
Claro, que son gente que conocen por internet.
Exacto, ni siquiera de países diferentes, ni de idiomas diferentes, de la misma cultura, y ha sido sistemático eso. O sea que me pregunto si no hay cierta fantasía, cierta ilusión de que uno se ilusiona con lo que quiere llegar a encontrar, ambas partes, pero no con lo que no se ve realmente lo que hay.
A mí me hace acordar un cuento de Cortázar, ¿no? El de los locutores, ¿no? Que se escuchan por la radio, se imaginan determinadas características y cuando se encuentran, sí, ¿te acuerdas? Bueno, a mí cuántas veces me han dicho, eres rubia alta. pero es el mismo efecto,
es,
¿no?
Es el mismo efecto, es el de la ilusión. La ilusión y la fantasía, que si las personas quieren jugar con esos temas, no está nada mal mientras se sepa que es un juego, mientras es ponerle sal y pimienta a la vida o ser un poco travieso por un rato.
No, acá tenemos también un tema, ¿no? Cuando dices eso de ser un poco travieso, el sexting, el intercambiar las imágenes explícitamente sexuales cuando en realidad... probablemente esa misma persona tiene sexo con la luz apagada, ¿no? Pero de pronto ve internet, claro. Y ¡buf! Se destapa.
Exactamente. Y bueno, y hay que tener un extremo cuidado con eso porque no se sabe el uso de la otra persona de las imágenes, o no se sabe si esa persona está siendo observada o está siendo interferida por otros y terminan las imágenes personales, vaya a saber dónde. O sea que es un gran, gran, gran peligro. Yo he visto matrimonios destruidos por esas situaciones, con terceros, cuartos y quintos mandándole fotos personales de amantes a las esposas, a los esposos. O sea, realmente, realmente en estos años se ha avanzado mucho con el uso del internet para acercar a las personas, pero ahora hay también un nivel de complejidad con los acercamientos que es tremendo. O sea, que mucho ha ayudado a unir a muchas personas y a destrozar muchas otras cosas. No porque no estuvieran bien, eran tal vez relaciones que ya de por sí tenían problemas, pero ha habilitado a mucha más gente a participar dentro de la intimidad o del conflicto de una pareja.
No, y además también está la venganza, ¿no? Pornográfica, que se ha convertido en un tema legal bastante fuerte y complicado también, ¿no? Porque cómo se maneja, no solamente es que distribuyan esas imágenes a la persona, a un tercero, ¿no? O a la persona con la que tenías un vínculo muy fuerte, digamos la pareja o expareja, ¿no? Pero también cuando se distribuye en el trabajo, en internet, en un sitio pornográfico y todo el mundo se entera de tu vida íntima, ¿no?
Exactamente. Hay gente muy ingenua, hay gente que cree que le manda una foto personal a alguien y eso queda allí y casi nunca queda ahí. No solo que está flotando, digamos, en la internet, sino que, y puede ser por hackers sacadas, sino que nunca se sabe. Por ejemplo, esta semana me estaba contando una chica joven de la universidad que cuando estaba terminando el colegio el año pasado, dos de sus compañeras, cuando el profesor fue al baño, le tomaron el teléfono y se mandaron a sí mismas fotos que tenían el profesor de una pareja gay, y el colegio nadie sabía que era gay. Y estas chicas no solo publicaron por todas partes las fotos de él, sino que lo humillaron, el hombre terminó renunciando al trabajo. O sea, todo eso es un nivel de impacto en la vida de la gente tremendo, y uno nunca sabe cuando va al baño y alguien le ataca el teléfono realmente. O sea, que va más allá del control personal. O sea, que mandar una foto de una parte de los genitales o de una foto íntima a otro es un nivel de riesgo hoy en día impactante. Y no solo eso, sino que...
Aunque no salga el rostro, ¿no?
Porque aunque no salga el rostro, están habiendo robos de identidad. Hay gente que le abre sitios de internet a otros con todas esas fotos como si fuera algo personal. Hay venganzas, como tú dices, muy serias, donde hay un nivel de acoso cibernético tremendo, de personalidades más narcisistas, donde lo único que buscan es humillar y denigrar al otro, pero muchas veces se hacen pasar como víctimas ellos mismos en ese proceso y buscan simpatizantes por todo. O sea, hay gente que se ha suicidado por todo esto, mucha gente. En Estados Unidos desde el 2002 parece que es la principal causa de suicidio infantil. O sea, realmente, sobre todo para los adolescentes, donde la opinión de los padres y de social es tan tremenda. Realmente nunca se sabe. Yo particularmente fui a una charla de drogas y alcohol del colegio de mi hija pensando que era algo muy superficial y me salí muy impactada porque mostraban los servicios de drogas y alcohol que ahora las niñas toman, caen, se les ve justamente porque están usando faldas, se les ve su ropa interior, lo que sea, cuando están en el piso borrachas. Y esas son las fotos que se publican en la internet, que van a ver los empleadores en 10, 20 años cuando ella aplique por un trabajo, o sea que, o en 5 años o en 3.
Y los jóvenes también son como muy ligeros, ¿no? Bueno, también los adultos, no hay que decir solo los jóvenes en tomar fotos, publicarlo aquí, publicarlo
allá.
Y los jóvenes intercambian mucho más, ¿no? Fotos explícitamente sexuales, ¿no?
Exactamente. El acceso visual de la sexualidad, las imágenes, es muy poderosa en mujeres y en hombres, más en hombres que en mujeres. Y las mujeres lo saben, y se también explotan un poco el tema este con los varones como para atraerlos. Ahí es donde, porque no hay tantos varones poniendo fotos explícitas de sus cuerpos como lo hay de mujeres, mandándole. Y las pone muchísimo más a riesgo que a ellos.
Claro.
Y terminan mandándosela al nuevo novio que ellas tienen un año más tarde. O sea que realmente es darle un arma a los demás para victimización increíble.
Esta costumbre o esta inclinación a las imágenes visuales y el intercambio por internet, ¿de alguna manera condiciona o afecta positiva o negativamente también al tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Porque una cosa es mandar una foto por internet y otra cosa es después entrar a la acción.
Claro. Exactamente. O sea que esa falta, digamos, de control de impulso o esa falta de medir riesgos es algo que las personas tienen que realmente ahora tener en cuenta, porque lo que ha producido también todo lo que es la internet en general en las relaciones personales es algo, digamos, un poco reactivo. Tac, 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 y sin pensar a dónde van las cosas y la falta de las consecuencias. O sea que es así, apretar teclas, está un poco disociado. Entonces, llevar más conciencia a lo que implican esos procesos, los que vivimos todo lo que fueron relaciones adolescentes y de nuestra juventud sin la internet, entendemos más como los procesos que hay detrás, ¿no? Pero la gente más joven ahora, hay relaciones como un poquito más superficiales y de contactos más ligeros y de impulsivos, donde no tienen la capacidad para medir riesgos.
Y además, por ejemplo, una niña tímida, ¿no? Que quizás se vuelve más atrevida a través de internet y manda fotografías explícitas. Luego tiene su primera relación, digamos que esta niña es virgen, y está como obligada, debido a la imagen que ella misma construyó, a comportarse como la tigresa del oriente frente a esa primera relación, cuando en realidad es una persona que no tiene ni la más mínima idea de cómo es ese primer contacto sexual, ¿no?
Exactamente. Y eso abre también otro tema, que es el uso de la pornografía en la gente joven, sobre todo, donde obviamente se comparan a sí mismos con esos modelos de las cosas que ven, que consumen, y donde que está totalmente montado, digamos, con cuerpos que realmente no son de los que más abundan socialmente ni nada. Y realmente la comparación continua que tienen hacen tener los varones, sobre todo con grandes sentimientos de inferioridad, grande complejo de inferioridad y un nivel de timidez inmenso, y las chicas también. O sea que, como decías antes, al mandar una foto es también cierta competición con el mercado de muchas otras cosas que también se están consumiendo. Uh-huh. Y se pone como la propia persona como un objeto más dentro de competición.
Y lo último, ya en, al extremo de las relaciones por internet y estas relaciones peligrosas, no mandar nunca dinero, ¿no?, a una persona desconocida,
no,
porque ha habido muchas estafas.
Muchas estafas. Cuando empezó toda la ola de las esposas rusas los hombres y los hombres de Australia mandando miles de dólares para que vengan, o sea, todo eso fue una estafa masiva.
O sargentos en la guerra de Afganistán o que contactan, ¿no?, a las mujeres, son estafas masivas, ¿no?
Exactamente. O sea que a veces todo esto está hecho desde lugares de internet en Singapur, con por gente manejada de otros países también que no tiene nada que ver. O sea que no, consumir todo lo que es ese nivel de fantasía, todo lo que no se tiene una experiencia personal, no se puede tener una experiencia personal inmediata, no está muy recomendado, porque sale muy fuera de la esfera de posible de control. Pero nuevamente, como hablábamos antes, el uso local de la internet simplemente para establecer un contacto rápido de dos personas aisladas con familias, obligaciones, trabajos, que están solos, y poder encontrarse en el café de la esquina y conocerse, ha sido algo muy positivo. Uh-huh. Y sobre todo un filtro bastante grande, porque socialmente se camina por la calle y nadie sabe quién quiere o no quiere tener una pareja, pero por lo menos hay algunos sitios de internet donde todos los que están ahí están diciendo claramente que quieren. O sea que las chances son bastante más altas. No estoy hablando de lugares de internet sexuales, sino de los de formar pareja. O sea que ha servido como una buena herramienta local. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Salabert, psicóloga clínica, por esta entrevista. Vista Radio SBS.
Gracias a ti.